Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá. Y además, el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We'll also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world, and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days, by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajadilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajavilca.
Thank you.
Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestra edición de hoy, domingo 4 de diciembre, aquí en Tiempo Latino, Latin Time, en las ondas de CKUT 90.3 FM, Radio McGill. Y Daniel, en unos momentos más, ¿qué nos vas a estar hablando en tu comentario?
Bueno, en un ratito vamos a estar charlando de un concierto bien interesante que hay programado para la semana próxima en la Orquesta Sinfónica de Montreal y para ponernos a tono con la llegada de la Navidad próximamente. Vamos a estar también charlando, pero brevemente, porque vamos a hablar luego, más adelante, del concierto de Navidad que organiza también la Orquesta Sinfónica de Montreal.
Muy bien, queremos avisarles a nuestros amigos oyentes que cómo va a estar nuestra programación en el mes de diciembre. Vamos a tener un programa especial que se encargará nuestro amigo Rommel para el día 11, esto es para el próximo domingo. Y el 18, Rommel también va a preparar un programa especial de Navidad. El día 25, que es Navidad justamente, hemos cedido el espacio a nuestros amigos y colegas del programa Mind, Soul and Spirit, que ellos tienen un especial de Navidad para esa fecha y quieren ocupar la mañana, así que nosotros solidariamente le hemos cedido ese día. Y a partir del 1 de enero volvemos y de un modo muy internacional, porque eso es todo, va a ser toda una proeza también tecnológica, porque Rommel va a estar en Perú. Yo mismo voy a estar en Argentina, perdón, en Chile, y nuestro amigo Daniel Lara va a estar aquí en Montreal. Así que va a ser todo una, como digo, toda una proeza tecnológica. Vamos a estar sacando este programa a partir de enero, a partir del 1 de enero, de esa manera, como digo, muy internacional.
Bueno, y
Bueno.
ahora sí vamos al resumen de noticias para esta semana en América Latina. En lo que respecta a Bolivia y a Chile, diferendo entre los dos países, tuvo veredicto por parte de la Corte Internacional de Justicia de La Haya este jueves. Ambos países habrían obtenido algo.
En Venezuela, partido gobernante expresó su satisfacción por liberación de fondos que estaban congelados en países occidentales.
En Perú, el gobierno confirmó que la reunión de la Alianza del Pacífico se efectuará en Lima.
En Chile, después de una semana de paro, camioneros llegaron a un acuerdo con el gobierno y levantaron la huelga.
Y en Ecuador, ex vicepresidente Jorge Glass fue puesto en libertad esta semana.
En materia internacional, ahora fuera de América Latina, en China, murió expresidente chino que impulsó las profundas reformas que hoy caracterizan a su economía.
En España, alarma por envío de explosivos por correo que dejaron al menos un herido en la embajada de Ucrania.
En Israel, quedó estructurada esta semana el gobierno de extrema derecha con la concreción del pacto entre Benjamin Netanyahu, futuro primer ministro, y el partido sionismo religioso.
En Canadá, entre tanto, en Alberta, la llamada Ley de Soberanía en un Canadá unido reivindica derechos provinciales frente al gobierno federal, pero provoca dudas sobre su constitucionalidad.
En Quebec, el primer François Legault dio a conocer su plan de gobierno en un discurso en la Asamblea Nacional, defensa de la lengua francesa, una política inmigratoria en que solo se admitirá a francoparlantes y énfasis en la economía fueron sus puntos culminantes. Por otro lado, los tres diputados del Parti Québécois no pudieron ingresar a la sala de sesiones, pues todavía no han hecho su juramento de lealtad al rey.
La revista de la semana analizará la complicada semana para el gobierno de Gabriel Boric en Chile, aunque al menos un problema, la huelga de camioneros, fue resuelta.
fuego la libero. Como tulpe me despliegas y te vas por allí flotando, bailando, gozando. Y te vas por allí flotando y bailando y gozando. Te hacen leña como a mí.
Mundial de la música clásica y especialista en repertorio contemporáneo, la soprano canadiense Barbara Hannigan será la invitada del concierto que los días 7, 10 y 11 de diciembre ha organizado la Orquesta Sinfónica de Montreal. La soprano canadiense interpretará la canción Lovely Child para soprano y orquesta del quebecois Charles Vivier. El programa en su primera parte incluirá también del compositor italiano Luigi Nono de Shagna Bupaya para soprano y solista, y de Sibelius, el compositor finlandés, el Vals Triste, opus 44. La pieza más interesante del programa la encontraremos en la segunda parte, y es sin duda de Héctor Berlioz, la Sinfonía Fantástica. La Sinfonía Fantástica fue compuesta por el compositor francés y es subtitulada también como Episodio de la Vida de un Artista. Se estrenó el 5 de diciembre de 1830 en el Conservatorio de París y desde su estreno gozó de un inmenso éxito. La sinfonía, considerada el primer ejemplo de música programática, consta de 5 movimientos que son, respectivamente, Sueños y Pasiones, Un Baile, Escena en el Campo, Marcha al Suplicio, Sueño de una Noche de Aquelarre, algo poco usual en aquella época, ya que hasta entonces se componían de manera únicamente con 4 movimientos, a excepción de la llamada Sinfónica Pastoral de Beethoven. La sinfonía está inspirada en una obra literaria, narra los sueños de un joven músico que, tras sufrir un desamor, decide recurrir al opio. El compositor además introduce una variedad de elementos autobiográficos referidos a su amor no correspondido por la actriz Harriet Smithson. Está considerada esta la obra más representativa del compositor francés. La Sinfonía Fantástica además consagra a este compositor como el gran compositor de la primera mitad del romanticismo. Entonces, repasemos. Los conciertos de la Sinfonía Fantástica serán en la Orquesta Sinfónica de Montreal los días 7, 10 y 11 de diciembre. El primero a las 19:30 y los otros dos a las 14:30 horas. Dirige la Orquesta Sinfónica de Montreal Rafael Payard y actuará en calidad de solista la soprano canadiense Barbara Hannigan. Para más información sobre este concierto pueden ir al sitio de internet. Algo interesante, hay billetes a partir de $35. Así que es una buena oportunidad para ir a la Orquesta Sinfónica de Montreal, si es que no la han escuchado aún, y de paso conocer la sala sinfónica. Rápidamente les cuento que, y aprovechando este clima navideño, la Orquesta Sinfónica de Montreal también programó un concierto que se llama La Orquesta Sinfónica de Navidad canta, perdón, la Orquesta Sinfónica de Montreal canta la Navidad con Rafael Payá. Estos son conciertos que están previstos para el 14, bueno, y hay dos conciertos, el día 15, uno a las 14:30 y uno a las 19:30, pero estos tres conciertos incluyen en su totalidad canciones de Navidad. Es interesante, pueden ir a la Place des Arts, escuchar este concierto de Navidad y después caminar por el pequeño, hay una feria navideña muy interesante que se hizo ahí en la Place des Arts, que está llena de puestos y cosas que comprar navideñas. Así que puede ser todo un paseo para salir y disfrutar con los niños. En ese concierto va a actuar, obviamente, la Orquesta Sinfónica de Montreal, dirigida por Rafael Payard, y además participan el coro de la Orquesta Sinfónica de Montreal y el coro de niños de Mont-Royal, que dirige Andrew Craig. Algo que es interesante, como les comentaba, el concierto está totalmente compuesto de canciones y música navideñas. Hay ticket a partir de $39. A título ilustrativo, vamos a escuchar una de las piezas que está prevista, es la de este Fidelis en la voz de Luciano Pavarotti. Repasemos entonces el concierto de Navidad de la Orquesta Sinfónica de Montreal los días 14 15, y el 15, perdón, y el 15, dos funciones. Una a las 14:30 y otra a las 19:30. Más información, www.osm por Orquesta Sinfónica de Montreal.com. Disfruten de la música y de la voz, de la maravillosa voz de Luciano Pavarotti interpretando El Adeste Fidelis. Y ahora vamos a las noticias de esta semana en América Latina.
La Corte Internacional de Justicia estableció que Bolivia y Chile tienen derecho al uso equitativo y razonable de las aguas del río Silala, situado en la frontera entre ambos países.
La Corte recordó que Bolivia ya no pone en tela de juicio el curso internacional de las aguas del Silala y Chile reconoció no tiene un derecho adquirido sobre el flujo de agua canalizado artificialmente.
En relación a esto, los jueces recordaron que ambos países podrán buscar reconciliar los distintos intereses de los estados en un contexto transfronterizo de las aguas.
Por un poco más de una hora, la Corte leyó los alegatos de ambos países, las consideraciones del derecho internacional consuetudinario y, finalmente, el fallo.
En sus conclusiones, la Corte estableció que Bolivia tiene el derecho soberano sobre el manantial Silala y Chile el derecho de usufructuarlo debido a la condición de aguas de curso internacional.
Además, Bolivia tiene derecho soberano de desmontar los canales artificiales construidos por una empresa privada chilena y que eso no contravendría el derecho internacional consuetudinario. Bolivia también tiene derecho a recuperar los bofedales afectados por el flujo aguas abajo. Sobre estos puntos, la Corte estableció que las partes están de acuerdo.
Gran parte de las conclusiones de la Corte se basaron sobre los acuerdos previos que Bolivia y Chile notificaron a los jueces.
En el cuarto punto, sobre la obligación de Bolivia de cuidar y prevenir daño ambiental sobre el cauce, la Corte considera que en el curso del procedimiento las partes han acordado en cuanto al fondo de la alegación de Chile. Así pues, concluye que la alegación ya no tiene objeto y que no debe pronunciarse sobre ella.
En el siguiente asunto, la Corte detectó un desacuerdo de facto y de jure entre las partes sobre el alcance de la obligación de notificar y consultar con arreglo al derecho internacional los usos del río, subrayando que Chile no ha presentado evidencia de que Bolivia haya causado daño al cauce y que no todo daño genera obligación de consulta.
La historia del caso se remonta a cuando el 6 de junio del 2016 Chile demandó a Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia por hacer prevalecer sus derechos sobre el recurso hídrico debido a que se trataría de un río de curso internacional.
Bolivia, en cambio, contrademandó en 2018 en el mismo tribunal a su vecino para reivindicar su derecho a la soberanía del manantial.
Básicamente, se puede considerar que el dictamen de la Corte ha sido salomónico en el sentido que reconoce el carácter boliviano del manantial del cual fluyen las aguas del río, pero al mismo tiempo reconoce el carácter internacional del río, ya que circula también por territorio chileno y, por tanto, da derecho a ese país a hacer uso de sus aguas también.
En todo caso, los detalles para que ambas partes implementen el fallo corresponderá a negociaciones entre ellas.
Entre tanto, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, celebró este lunes los resultados concretos del reinicio del diálogo entre el gobierno y la oposición en México, donde el sábado anterior firmaron un acuerdo para atender a la población con recursos que el país tiene bloqueados en el sistema financiero internacional y que busca descongelar.
Diosdado Cabello señaló que el acuerdo, que permite la disponibilidad de 3.000 millones de dólares, impulsará el desarrollo de proyectos bien definidos en sectores como salud, educación y electricidad.
Aseguró que, en medio de las sanciones impuestas por los Estados Unidos, la única manera que hay para disponer de esos recursos es a través de la Organización de las Naciones Unidas, con la que el gobierno tiene acuerdos de funcionamiento.
No tenemos ningún inconveniente. Ese dinero es de los venezolanos y debe ser usado para los venezolanos. Que esté la ONU no nos importa, nosotros somos transparentes, dijo Cabello.
Las delegaciones del gobierno y la oposición firmaron este sábado el segundo acuerdo parcial para la protección del pueblo venezolano, cuyo objetivo es recuperar recursos del Estado bloqueados en el extranjero.
Entre tanto, el presidente de Perú, Pedro Castillo, recibirá la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico el 14 de diciembre en Lima, de manos de su colega mexicano Andrés Manuel López Obrador, en una cumbre a la que acudirán también los mandatarios de Chile, Gabriel Boric, y Colombia, Gustavo Petro, según confirmó este miércoles la Cancillería peruana.
La cumbre presidencial de la Alianza del Pacífico debía realizarse el viernes pasado en México, pero ante la negativa del Congreso peruano de autorizar el viaje de Castillo, ese encuentro fue postergado por López Obrador.
El ministro de Relaciones Exteriores, César Landa, saludó la deferencia y disposición de los presidentes López Obrador, Boric y Petro de celebrar la cumbre en Lima, lo cual refleja el excelente nivel de las relaciones entre nuestros pueblos, según un mensaje compartido en sus redes sociales.
Este miércoles López Obrador había adelantado en rueda de prensa que es muy probable que viaje a Perú el día 14 de diciembre para la postergada reunión de la Alianza del Pacífico, donde entregaría la presidencia pro tempore de la organización.
El mandatario mexicano recordó que Castillo y Boric se encontraron el martes en Santiago en una reunión de gabinetes binacionales, donde coordinaron sobre la fecha de la cumbre y le plantearon que sea el 14 de diciembre, a lo cual aceptó.
Sin embargo, esa misma semana es probable que Castillo afronte una tercera moción de vacancia en el Congreso por una supuesta permanente incapacidad moral, según ha planteado la oposición derechista en el Poder Legislativo.
En otro orden de cosas, en Chile, tras 8 días de carreteras bloqueadas y amenazas de desabastecimiento, el paro de camioneros en Chile llegó a su fin.
Tras una extensa jornada de negociaciones el fin de semana anterior, recién el lunes pasado, a las 10 de la noche, se firmó en el Ministerio de Transporte un acuerdo junto al gobierno de Gabriel Boric y el empresariado, a través de la Confederación para la Producción y el Comercio, para evitar las alzas en el precio de los combustibles para los transportistas, la principal demanda, pero también para reforzar la seguridad en el norte de Chile, donde se han registrado este último año diversos episodios de violencia.
Por otra parte, la actitud de los conductores no suele ser dialogante precisamente, llegando incluso a la provocación, como sucedió el viernes de la semana anterior, cuando en el sector del norte de Santiago, un grupo comenzó a preparar un asado con alcohol incluido sin que la policía hiciera nada.
Tampoco hay que olvidar que los camioneros en Chile están históricamente ligados al sector político de la derecha, logrando especial protagonismo en el proceso de desestabilización del gobierno de Salvador Allende con los paros de 1972 y 1973 financiados por la CIA.
Y aunque sea hace 2 años hubo otro paro, el entonces presidente Sebastián Piñera ni siquiera pidió la ley de seguridad del Estado, destrabándose el conflicto rápidamente.
Resultó interesante cómo empresarios preocupados por el fantasma de la crisis de exportaciones y reposición en supermercados debido a esta movilización decidieron unirse al gobierno para llegar a un acuerdo que fue preparándose lentamente desde la semana anterior.
Particular protagonismo ha tenido el presidente de los empresarios, Juan Sutil, personaje con amplia figuración en los medios, quien fue uno de los primeros en adjudicarse el fin del paro gracias a un convenio de 14 puntos con el Ministerio de Transportes.
Hemos logrado con esto que se deponga el paro. Hemos llegado a un acuerdo tripartito con el gobierno, complementario de los acuerdos que hemos ido construyendo la semana pasada. Y finalmente esto permite volver a la normalidad, señaló Sutil.
El punto crucial es el envío al Congreso de un proyecto de ley para congelar el precio del diésel por 120 días, más un umbral de 1.500 millones de dólares para el mecanismo de estabilización de precios.
La resolución de este conflicto permitirá al gobierno de Boric focalizarse en el proceso constituyente. A casi 2 meses del triunfo del rechazo a la Carta Magna que reemplazaría la Constitución de 1980, perpetrada por la dictadura de Pinochet, el proceso se ha ido enredando. Esto debido a que tanto la derecha, que se ha apropiado de los resultados, como la coalición gobernante, no pueden ponerse de acuerdo sobre la forma en que deberían elegirse a los nuevos representantes que la redactarían, proponiéndose incluso mantener de una vez la de 1980 o dejar el tema para más adelante.
Nuestra sección, la revista de la semana, ahondará en estas vicisitudes que afronta el gobierno de Boric en Chile.
Entre tanto, el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, quien desde el 2017 cumplió una condena por supuesta corrupción, salió en libertad condicional este lunes luego de que un juez dictara una medida cautelar a su favor.
Glass abandonó la cárcel 4 de Quito en la que permanecía desde mayo pasado, poco después de que regresase a prisión. Luego de una primera salida que le permitió gozar de 40 días de libertad, gracias a un habeas corpus otorgado a su favor, que fue revertido por una Corte Superior de Justicia. El juicio a Glass, así como el que se siguió contra el expresidente Rafael Correa, ha sido denunciado como parte de la estrategia de la derecha a nivel continental para inhabilitar y desacreditar a dirigentes progresistas, como también se hizo con Lula en Brasil.
Y ahora vamos ahora a un nuevo tema musical. Vamos a las noticias internacionales fuera de América Latina.
El expresidente chino Jiang Zemin, que gobernó de 1993 a 2003 y quien piloteó la transformación del país desde fines de los 80 hasta el inicio del siglo XXI, murió este miércoles a los 96 años.
En un breve comunicado, la agencia de noticias Xinhua indicó que el exmandatario falleció por leucemia y una falla multiorgánica en la ciudad oriental de Shanghái, donde 4 décadas atrás lideró la rama local del Partido Comunista de China.
La agencia oficial afirmó que el anuncio se realizó mediante una carta de las autoridades chinas dirigida a todo el Partido Comunista, las fuerzas militares y el pueblo chino.
El camarada Jiang Zemin fue un líder excepcional, un gran marxista, un gran revolucionario proletario, estadista, estratega militar y diplomático, un luchador comunista de larga data y un líder excepcional de la gran causa del socialismo con características chinas, afirmó Xinhua citando la misiva del gobierno.
Jiang fue el núcleo de la tercera generación de liderazgo colectivo central del partido y principal fundador de la teoría de las tres representaciones, que permitió incorporar al sistema a los llamados sectores emergentes, los empresarios y la clase media.
Este giro conceptual fue clave para el despegue económico de un país que, regido con firmeza por un partido único, empezó a abrir sus vías de comunicación entre el gobierno comunista y el capitalismo tecnológico del siglo XXI.
La muerte de Jiang tiene lugar en momentos en que China vive las protestas más importantes desde 1989, motivadas por las políticas estrictas para luchar contra la pandemia de COVID-19.
La gran locomotora económica del continente asiático viene perdiendo fuerza a un ritmo que no conoció en los últimos 30 años, producto de las medidas sanitarias que establece la denominada estrategia COVID-0.
La televisión CCTV afirmó que, por la muerte de Jiang, las banderas estarían a media asta en los edificios gubernamentales en China. Los portales en internet de los medios estatales aparecieron en blanco y negro y mostraban una foto en blanco y negro de un crisantemo en sus cuentas oficiales de la red social Weibo.
El presidente ruso Vladimir Putin fue uno de los primeros líderes mundiales a rendirle tributo al exmandatario chino. Como amigo sincero de nuestro país, Jiang Zemin hizo una contribución inestimable al desarrollo de las relaciones ruso-china y la llevó al nivel de una asociación de confianza e integración estratégica, dijo el presidente ruso, según un comunicado del Kremlin.
Por su parte, el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, lamentó la muerte de Jiang, un destacado dirigente comunista y gran amigo de Cuba. En su cuenta de Twitter, Rodríguez envió sus más sentidas condolencias al pueblo, partido y gobiernos chinos, que hacemos extensivas a familiares y allegados. Cuba fue en 1960 el primer país latinoamericano en establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China, que se había creado en 1949.
En tanto, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, elogió al expresidente chino y dijo que Jiang ayudó a llevar al gigante asiático al escenario mundial al unirse a la Organización Mundial de Comercio y supervisar un gran crecimiento económico.
Nunca olvidaré la calidez y apertura personal de Jiang Zemin, así como la excelente cooperación que disfruté con él como primer ministro de Portugal para asegurar la transición sin problemas de la entrega a China de la administración de Macao, dijo Gutiérrez.
Entre tanto, durante esta semana ha habido un estado de alerta en Madrid luego de que las autoridades revelaran que en los últimos días se habían enviado 6 cartas bombas a distintos destinatarios.
La última había sido la detectada este jueves en la Embajada de Estados Unidos, que se sumaba a la que explotó el miércoles en la sede diplomática de Ucrania.
Otro destinatario de estos artefactos fue el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. En el caso de la embajada estadounidense, se detectó un paquete con material explosivo de características similares a los descubiertos en la última semana, según informó el Ministerio del Interior español.
La encomienda no pasó el filtro de seguridad de la legación, activándose el protocolo de seguridad respectivo.
Las alarmas fueron activadas el miércoles, luego de que una carta bomba explotara y dejara con heridas leves a un funcionario de la Embajada de Ucrania en Madrid, lo que llevó a Kiev a ordenar el refuerzo de la seguridad en todas sus representaciones diplomáticas.
Este jueves, las autoridades precisaron que el pasado 24 de noviembre interceptaron un paquete similar que iba dirigido a Pedro Sánchez. El sobre con material pirotécnico dirigido al presidente del gobierno fue detectado y neutralizado por los servicios de seguridad del Palacio de Moncloa, según un comunicado del Ministerio del Interior, que agregó que era similar tanto en apariencia como en contenido al recibido en la embajada ucraniana en la capital española.
En otro orden de cosas, en Israel, Benjamín Netanyahu, ganador de los recientes comicios y con el mandato para formar el Ejecutivo, firmó este jueves un pacto con la fuerza de ultraderecha sionismo religioso, a la que entregará la cartera de finanzas y amplios poderes en los territorios ocupados, lo que allana algo más su camino para constituir el gobierno.
Tras días de largas negociaciones que se trabaron por la demanda del líder de sionismo religioso, Bezalel Smotrich, de obtener los ministerios de defensa o finanzas, el partido Likud de Netanyahu anunció en un comunicado que finalmente llegaron a un acuerdo.
Le dará el Ministerio de Finanzas, pero este será rotatorio y se asume que se entregará a otro partido a mediados de legislatura y a su vez le concederá amplios poderes en el Ministerio de Defensa para gestionar los asentamientos en los territorios ocupados.
Obtener mayor control sobre los asentamientos era una de las metas del sionismo religioso, que también pasará a gestionar el Ministerio de Inmigración y Absorción y una cartera denominada de Misiones Nacionales.
Asimismo, liderará comités parlamentarios de peso como el de la Constitución, Ley y Justicia, algo que podría ser importante por sus objetivos de reformar en profundidad el sistema judicial del país y promover propuestas de ley polémicas como la cláusula de anulación, una medida que daría poderes al gobierno para tumbar fallos de tipo constitucional dictaminados por la Corte Suprema.
El acuerdo con Smotrich es otro paso adelante para Netanyahu en su ardua tarea para crear el que se prevé que sea el gobierno israelí más derechista de la historia, tras haber cerrado ya pactos con las formaciones de extrema derecha, Poder Judío y Noam.
Aún así, todavía le queda llegar a compromisos con dos partidos de su bloque derechista y religioso, los judíos ultraortodoxos Sh"ás y Judaísmo Unido de la Torá. Tiene tiempo para materializar acuerdos hasta el 11 de diciembre, cuando se acaba el límite de 28 días que le entregó el presidente israelí para formar el Ejecutivo, aunque en caso de no cumplirlo, le podría dar una extensión de 14 días más.
Sionismo religioso se presentó en las pasadas elecciones israelíes del 1 de noviembre en coalición junto a Poder Judío y Noam. Estas tres fuerzas de corte ultraderechista obtuvieron 14 escaños en un parlamento de 120 y se convirtieron en tercera fuerza del país, aunque posteriormente se separaron y han negociado su inclusión en el futuro ejecutivo de Netanyahu por su propia cuenta.
Lo que sí es posible anticipar es que la conformación de este gobierno israelí de extrema derecha, con rasgos nacionalistas, va a tensar aún más las ya complicadas relaciones con sus vecinos palestinos.
Y a continuación vamos a un nuevo tema musical.
No estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte,
porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida apagándola después. ¿A qué vida tan oscura? Sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión.
Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma complainte, c'est la plainte de deux cœurs. Un roman comme tant d'autres qui pourrait être le vôtre, Jean d'ici ou bien d'ailleurs. C'est la flamme qui enflamme sans brûler. C'est le rêve que l'on rêve sans dormir. Un grand arbre qui se dresse, plein de force et de tendresse, vers le jour qui va venir. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Mon histoire, c'est l'histoire qu'on connaît.
Y ahora vamos a lo que ha ocurrido en este país durante esta semana.
Una controvertida propuesta legislativa de la premier de Alberta, la conservadora Danielle Smith, la ley de soberanía de Alberta dentro de un Canadá unido, que se presentó el martes en la legislatura provincial, ha suscitado inmediatamente acusaciones de ser antidemocrática y de carecer de fundamento constitucional.
El proyecto de ley, en caso de ser aprobado, se propondría proteger a los habitantes de Alberta de la legislación o las políticas federales que sean inconstitucionales o perjudiciales para nuestra provincia, nuestra gente o nuestra prosperidad económica.
Como señala el profesor de Derecho de la Universidad de Alberta, Eric Adams, la Asamblea Legislativa de Alberta podría aprobar mociones que declaren que una determinada ley o política federal existente o prevista es inconstitucional o perjudicial para los albertanos.
Y también permitiría al gabinete ordenar a las entidades provinciales, tales como organizaciones controladas por la corona, municipios, consejos escolares, escuelas postsecundarias, fuerzas policiales municipales, autoridades sanitarias regionales y cualquier organismo social que reciba dinero provincial, que no utilicen esos fondos para aplicar normas federales que se consideren perjudiciales para los intereses de Alberta.
Alberta ha tenido históricas diferencias con el gobierno federal, las que se han agudizado en años recientes, en la medida que Ottawa ha impuesto medidas destinadas a frenar las emisiones carbónicas, algo que ha afectado directamente a Alberta, en tanto que principal productora de petróleo y gas natural en este país.
El gobierno de Alberta, a la suma de esta posición, está siguiendo la estrategia a menudo confrontacional utilizada por Quebec con el mismo objetivo de lograr mayores atribuciones y defender sus propios intereses.
Sin embargo, el primer ministro Justin Trudeau dijo que no busca pelea después de que el gobierno de Alberta presentara una controvertida ley que, según la premier Danielle Smith, le diría a Ottawa que no se meta en la jurisdicción de la provincia.
En esto, Trudeau ha adoptado la misma táctica que ha usado con Quebec, que como Alberta también ha puesto en vigor leyes que buscan desafiar a Ottawa a fin de ganar apoyo político interno para el partido gobernante.
Entre tanto, en nuestra provincia, el gobierno de Quebec dedicará los próximos 4 años a intentar revertir lo que, según él, es el declive del francés en Montreal y a transformar la economía de la provincia al tiempo que se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, según dijo el miércoles el premier François Legault en su discurso inaugural de la nueva sesión del Parlamento Provincial.
Su discurso se refirió a la escasez de mano de obra y a las dificultades del sistema sanitario, pero el eje de su mensaje fue la identidad de Quebec y cómo luchar contra el cambio climático sin dañar la economía.
En cuanto a la identidad, el objetivo es detener el declive del francés en Quebec y en particular en Montreal, para invertir la tendencia porque el francés es la base de nuestra identidad como nación, dijo Legault.
Esto se traducirá en políticas restrictivas respecto a la inmigración, aunque ellas aún no han sido anunciadas y se supone que no todos los ministros están de acuerdo con la idea de admitir solo inmigrantes de lengua francesa, como se ha planteado por parte del gobierno de la CAQ.
A todo esto, no todos los diputados pudieron escuchar este discurso, ya que algunos ni siquiera han sido admitidos al recinto de la Asamblea Nacional de la Ciudad de Quebec.
A los 3 diputados del Parti Québécois que les han negado la entrada en la legislatura de Quebec este jueves, tras negarse a jurar lealtad al rey.
El PQ había anunciado previamente su negativa a jurar lealtad al rey Carlos III, el monarca de Canadá. Eso, aunque con anterioridad, los diputados del Parti Québécois desde los tiempos de René Lévesque no habían tenido problema en hacer ese juramento.
Para formar parte de la Asamblea Nacional, los diputados deben jurar al rey y al pueblo de Quebec. El PQ solo hizo esto último.
Cuando se acercaron a las puertas del Salón Azul el jueves, los miembros fueron detenidos por un agente y se les dijo que no podían entrar.
El sargento de armas salió brevemente para hablar con ellos y también les negó la entrada.
Al momento de cierre de nuestra edición, lo que sabíamos es que al menos una moción para presentar un proyecto de ley en la Asamblea de Quebec para hacer que el juramento o promesa de lealtad a la corona sea voluntario.
Una vez aprobada esa propuesta, los 3 diputados del PQ podrían finalmente ser admitidos de pleno derecho como parlamentarios provinciales.
Y vamos ahora a un nuevo tema musical.
De ti. tanto, tanto, tanto.
Por no verte llorar tanto.
Tanto, tanto, tanto.
Que yo no quiero que tú sufras tanto.
Tanto, tanto, tanto.
Ay, por no verte sufrir tanto.
Tanto, tanto, tanto.
Ay, papacito de mi vida, tanto.
Tanto, tanto, tanto.
Yo no quiero que tú sufras tanto. Si yo pudiera salvarte, la vida entera daría por darte paz y alegría para no verte sufrir. Ay, tanto.
Tanto, tanto, tanto.
Revista de la semana. Chile, una semana complicada para el gobierno del presidente Boric. En Chile, si bien este lunes se logró un acuerdo que puso fin a la huelga de los camioneros, conflicto que ya estaba teniendo efectos negativos tanto en la economía como en el abastecimiento a la población, el resto de la semana ha agregado nuevas dificultades al gobierno izquierdista. Es interesante hacer notar que el conflicto desatado por los camioneros tuvo mucho más un origen en factores ideológicos que en los meramente reivindicativos. En Chile es bien sabido que el gremio de dueños de camiones tiene una marcada posición de derecha. Históricamente, incluso, fue ese gremio el que en los años 70 desempeñó un rol central en crear condiciones para el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende. Las ínfulas sediciosas parecen calar profundamente en el espíritu de gran parte de los camioneros chilenos. Dicho esto, había dos demandas centrales que el gobierno ha atendido, al menos parcialmente. El alto costo de los combustibles es, por cierto, un hecho que escapa al control del gobierno chileno y, en los hechos, al de cualquier otro gobierno. Los altos precios del petróleo han sido motivados, entre otras causas, por la guerra en Ucrania. La otra demanda tiene que ver con el tema de la seguridad, un hecho real, pero para combatirlo los recursos nunca van a ser suficientes. Asaltos y robos a camiones han sido especialmente frecuentes tanto en el norte como en la región de la Araucanía. En este último, a su vez, confluyen, por un lado, demandas legítimas del pueblo mapuche, pero por otro, una creciente presencia de bandas criminales, algunas de ellas ligadas a grupos mapuches. El gobierno se ha comprometido a mejorar las condiciones de seguridad del transporte.